Y esto lo sabemos debido a que él le dijo a María: no me toques, porque primero tengo que ir al Padre. Entonces, cuando él regresó, le dijo a Tomás que le tocara. Y esto prueba que antes de su ascensión pública, que ocurrió 40 días después, él tuvo una ascensión secreta. Dos ascensiones, una secreta y la otra pública.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos acompaña en esta ocasión el hermano Ley Bustillo. Siempre es un gusto tenerte, hermano Ley.
Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Estos mensajes al final del Evangelio de Juan están llenos de un contenido profundo y de mucha verdad. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay mucha revelación, no solo para nuestro entendimiento, sino más que todo para nuestra experiencia. Hoy, en el capítulo 20, tenemos otra porción muy profunda, el primer ascenso del Señor y la venida del Consolador. Hermano Ley, ¿nos podría explicar esto y a la vez darnos una introducción?
En el capítulo 20 de Juan, tenemos la realidad de lo que el Señor reveló concerniente a su proceso en el Evangelio. El Señor enfatizó que Él tenía que morir en la cruz para poder entrar en los discípulos como el Cristo neumático, con el propósito de morar en ellos. Es por esto que la primera mitad del Evangelio enfatiza que Él se hizo carne y fijó tabernáculo con la humanidad. Pero la meta de Dios era entrar en su gente escogida y redimida, y no solamente estar en medio de ellos. Cuando el Señor vino y sopló en sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, el proceso ya había sido consumado. El Señor había pasado a través de la muerte. Había resucitado con un cuerpo físico y también había sido transfigurado para ser el Cristo neumático, para entrar en sus creyentes como el Espíritu vivificante. Está también el asunto precioso de su ascensión secreta al Padre. El Señor siempre se ocupó del deseo y el interés del Padre. Ascendió al Padre de una manera secreta para presentarse a sí mismo en la frescura de su resurrección para el disfrute y satisfacción del Padre. En resumen, entonces, en el capítulo 20 tenemos una revelación del Cristo que ha completado el proceso. Por un lado, fue la primicia de la resurrección para el deleite del Padre, y por el otro fue hecho el Espíritu vivificante que mora en nosotros como nuestra vida para el edificio de Dios.
Muchas gracias y vayamos al mensaje con el hermano Winnesley.
Después que el Señor Jesús se apareció en resurrección a los que le buscaban, Él ascendió al Padre. Y esta ascensión fue en secreto el día de su resurrección. El mismo día de la resurrección, en la madrugada, Él tenía que ir al Padre. Pero más tarde, al anochecer, Él regresó. Pero, ¿cómo podemos saber esto? Y esto lo sabemos debido a que Él le dijo a María: no me toques, porque primero tengo que ir al Padre. Entonces, cuando Él regresó, le dijo a Tomás que le tocara. Y esto prueba que antes de su ascensión pública, que ocurrió 40 días después, él tuvo una ascensión secreta. Dos ascensiones, una secreta y la otra pública. Esta ascensión secreta al Padre, que fue en secreto, fue el cumplimiento completo de la predicción acerca de su ida que él dijo en Juan 16:7. Si no me voy, no podrá venir el Consolador, mas si me voy, yo os lo enviaré. Esta ida, la ida que el Señor predijo en Juan 16:7, fue plenamente cumplida por su ascensión secreta. Entre los cristianos, casi nadie ha visto esto. Todos los libros que han sido escritos acerca de este tema dicen que la ida que el Señor predijo en el capítulo 16:7 fue cumplida en Hechos capítulo 1. Pero yo diría enfáticamente, no. Su ida fue cumplida aquí, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan.
Bueno, hermano, estamos viendo hoy el hecho de que el Señor Jesús, en el día de su resurrección, ascendió al Padre secretamente. ¿Cuál es el significado de esta ascensión?
El Señor se le apareció a María, y ella procuró tocarlo. Él le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». Pero más adelante, en este mismo capítulo, cuando se apareció a los discípulos, lo hizo no solo como aquel que había resucitado, sino también uno que de manera secreta había ascendido al Padre. Había regresado para manifestarse a sí mismo a los discípulos. Así que si estudiamos el texto, veremos que el Señor, inmediatamente después de su resurrección, se propuso y logró ascender al Padre. Esta ascensión es obviamente diferente a la ascensión pública y gloriosa que lo llevó a su entronización oficial como el Señor, el Cristo y el Rey de Reyes en los cielos. Ahora, con respecto al significado de la ascensión secreta, debemos darnos cuenta que el Señor hizo todo en unidad con el Padre. Habló la palabra del Padre, hizo la voluntad del Padre, llevó a cabo la obra del Padre, buscó la gloria del Padre. Aún al final de Juan 14, indicó que él murió por amor al Padre. Todo lo que él vivió era para la satisfacción del Padre. Ahora, en Juan 20, él tuvo una ascensión secreta para presentarse al Padre en la frescura de su resurrección y para el deleite y satisfacción del Padre. Esta ascensión secreta es el cumplimiento de una tipología en el Antiguo Testamento que dice que las primicias de la cosecha deberían ser llevadas no al granero, sino a la casa de Dios. Sabemos por medio de 1 Corintios 15 que Cristo es la primicia de la resurrección. Si ponemos juntos la tipología, la palabra en 1 Corintios 15 y el relato en Juan 20, vemos que el Señor, como la primicia en resurrección, se presentó a sí mismo al Padre en los cielos para la satisfacción del Padre. Esto afirma el principio de que las primicias son del Señor. A veces nosotros, los lectores de la Biblia, no apreciamos cosas como estas porque nos enfocamos en nuestros problemas, nuestras necesidades y situaciones, en lo que el Señor es para nosotros y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero también necesitamos prestar atención no solamente a nuestras necesidades y a lo que Cristo hace por nosotros y lo que es para nosotros, sino también lo que Cristo es para Dios. Cristo resolvió nuestras necesidades y Cristo satisface la necesidad del Padre de disfrutar a su amado Hijo en la frescura de su resurrección. Con este propósito, el Señor, motivado por el amor al Padre, ascendió secretamente para presentarse a sí mismo al Padre en la frescura de su resurrección, para el deleite y satisfacción del Padre. Cuanto más considero esto, más aumenta en mí el aprecio y dulce cariño por esta persona maravillosa, que es nuestro Señor Jesús.
Estoy muy de acuerdo con usted, hermano Ley. No hay duda de que teniendo un cuadro claro de todo esto, nuestro aprecio por el Señor aumenta más y más. Continuemos entonces con el mensaje de hoy.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas,
never forget,
nunca se olviden,
the eternal word took two steps,
que el Verbo Eterno tomó dos pasos. El Verbo se hizo carne, y la carne, que era el último Adán, o el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Ustedes ya conocen estos dos versículos, Juan 1:14 y 1 Corintios 15:45. La encarnación fue el primer paso y la resurrección fue el segundo. En la encarnación, como el Verbo Eterno, Él se hizo carne, y en la resurrección, como la carne, como el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Él, como el Verbo Eterno, se hizo carne para ser el Cordero de Dios, con sangre que Él derramó para nuestra redención. Y después, en resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante con el propósito de impartirse a sí mismo en nosotros como vida.
Bueno, tenemos que detenernos un poco a meditar sobre esta porción, ya que estamos entrando en la profundidad del proceso. El hermano Lee señaló que el proceso revelado en Juan consiste en dos pasos. ¿Podría usted repasar estos dos pasos de nuevo? ¿Qué significado tienen y cuál es la importancia que tienen en el plan de Dios?
Los dos pasos principales son la encarnación y la resurrección. Ambos pasos fueron un proceso de su llegar a ser. Y ambos pasos son cruciales para llevar a cabo no solo nuestra redención, sino también el propósito eterno y el plan maestro de Dios. Así que, en el primer capítulo de este Evangelio, Él es revelado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió como este Cordero para hacer una ofrenda toda inclusiva, a fin de solucionar todos nuestros problemas, para cumplir los requisitos justos de Dios y redimirnos a Dios. Le alabamos por esto. Él es nuestro Cordero y nuestro Redentor. Lamentablemente, la visión y el aprecio de muchos creyentes se detiene allí, porque solo se preocupan por su propia salvación y no de la economía de Dios o el propósito de Dios. Así que necesitamos ver otro paso del proceso de Dios. Primeramente, Dios mismo se hizo hombre en la carne para morir como el Cordero, para nuestra redención. Segundo, en resurrección, este mismo Dios hombre, el Cordero, fue hecho el Espíritu vivificante, el Cristo neumático, el Espíritu de realidad, a fin de entrar en nosotros, para hacer nuestra vida, no para redención, sino para el cumplimiento del plan eterno de Dios, que es tener una expresión corporativa de sí mismo en Cristo a través de su pueblo redimido, regenerado y edificado.
Amén. Regresemos a Winnesley.
Nearly all the Christians,
casi todos los cristianos,
they say this promise in John chapter 14, 15, 16,
dicen que esta promesa en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan
was fulfilled on the day of Pentecost.
Se cumplió en el día de Pentecostés. Todos dicen que el Consolador vino en el día de Pentecostés. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, díganme, por favor, ¿cuándo vino el Consolador? Ustedes, muchos de ustedes me dirían, en el día de Pentecostés. Pero por favor, sean pacientes conmigo. Miren, Lucas 24:49 dice que deben esperar en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, hasta que sean investidos, revestidos con poder desde lo alto. Y este poder se compara a algo que es externo. Y todos están de acuerdo que esta promesa del Padre respecto al poder que vendría como investidura se cumplió en Hechos 2, del 1 al 4. Y esto es correcto. Pero miren, antes de esto están Juan 14 y los versículos 16 y 17. El versículo 26, en el capítulo 15, el versículo 26, y en el capítulo 16, versículos 7 y 8, y también el 13. Todos estos versículos los tienen ustedes. Y estos cubren una promesa, que es la promesa del Consolador, no del poder. Ya teníamos una promesa en Juan, que fue cumplida el día de su resurrección. Y después de este día, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, Él les recordó a los discípulos que esperaran la promesa del Padre de ser investidos de poder. ¿Me entienden? La línea de Lucas es una línea de poder para la obra. La línea de Juan es la línea de vida y es para vida. Aquí, en la línea de Lucas, tenemos el espíritu de poder, similar a un manto, para que uno se lo ponga encima. Pero en la línea de Juan, tenemos el espíritu como algo para beber. El manto es algo externo para cubrirnos, y la bebida es algo interno para llenarnos por dentro. Y no solo esto. En la línea de Lucas, cuando venía el Espíritu, venía sobre, se derramaba por encima de nosotros como poder. Pero en la línea de Juan, cuando el Espíritu viene, entró en nosotros. El Espíritu de realidad estará en vosotros. Uno es para vida en nosotros, y el otro es para poder sobre nosotros.
Hermano Ley, en esta porción hemos oído que hay dos promesas de la venida del Espíritu. Una fue cumplida en el día de la resurrección y la otra en el día de Pentecostés. Claro, sabemos que solo hay un Espíritu, y entonces la pregunta es, ¿vino el Espíritu dos veces?
La verdad divina, revelada en las Escrituras, tiene al menos dos lados. Por ejemplo, Dios es uno y también es tres. Dios es triuno. Por un lado, Dios es soberano sobre todas las cosas. Por el otro lado, los seres humanos necesitamos responder a Él. No somos títeres. Cuando veamos este asunto de las dos venidas del Espíritu, creo que van a desaparecer muchas dificultades. El Espíritu es uno. Sin embargo, en nuestra experiencia hay dos aspectos principales. Juan capítulo 20 y otros versículos enfatizan el primer aspecto. Y Hechos 2 y otros versículos enfatizan el otro lado. En Juan, el énfasis es la vida. Por lo tanto, aquí el Espíritu es presentado como aquel que fue soplado dentro de nosotros. Este es el aspecto esencial del Espíritu. Pero también en Lucas 24 y Hechos 1, el Señor habla de la promesa del Padre. Y es que el Espíritu vino sobre los creyentes como un viento recio. Este es el Espíritu de poder. Así que no debemos de poner estas dos porciones de las Escrituras, la una contra la otra, sino que debemos entenderlas como porciones complementarias, al ver que en un solo Espíritu hay dos aspectos para nuestra experiencia. Interiormente, el Espíritu, como el Espíritu de vida, es esencial. Y exteriormente, el mismo Espíritu, como el Espíritu de poder, es económico. Así que para servir a Dios, al llevar a cabo la economía de Dios, necesitamos el Espíritu, como el Espíritu de vida dentro de nosotros. Y necesitamos el Espíritu, como el Espíritu de poder sobre nosotros.
Para seguir la línea de este último punto, ya que es muy importante, ¿acaso tenemos experiencias separadas de esto? ¿Es que recibimos primeramente la experiencia del Espíritu de vida y después recibimos la experiencia de poder que nos reviste externamente? Por favor, ayúdenos en este punto.
Esta es una pregunta excelente. Debemos darnos cuenta que los eventos principales en la economía de Dios ya fueron cumplidos una vez y por todas. Cristo murió, resucitó y sopló el Espíritu esencial una vez por todas. Cristo derramó el Espíritu de poder sobre su cuerpo en dos fases. Pero aún así, fue una vez por todas. Ahora, hablemos de nuestra experiencia. Conocemos Juan capítulo 3, verso 8, donde el Señor dijo que el viento sopla donde quiere. No se sabe a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquello que es nacido del Espíritu. Esto me da a entender que hay ciertas cosas que no se pueden predecir o pronosticar, como también que no se puede sistematizar o poner en una caja el poder del Espíritu. En la experiencia de muchos creyentes, como yo, primero recibimos al Espíritu esencial, y ahora Él mora dentro de nosotros a través de nuestra regeneración. Y después nos dimos cuenta que el Espíritu de poder ha sido derramado sobre el cuerpo de Cristo y que podemos aplicarlo en nuestra experiencia una y otra vez. El punto crucial que debemos entender es que el cuerpo de Cristo ya recibió el Espíritu de vida. Y el cuerpo de Cristo también ya recibió el derramamiento del Espíritu de poder. Así que no existe la necesidad de orar para ser bautizados en el Espíritu. Tampoco existe la necesidad de orar para que Cristo muera por nosotros, o resucite por nosotros, o ascienda por nosotros. Sin embargo, sí necesitamos orar para que el Señor nos dé la experiencia de conocer la plenitud del Espíritu, tanto como vida como de poder. Les pido y les suplico a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que dejemos que el viento sople donde quiera y en vez de tratar de sistematizar o esquematizar la experiencia del Espíritu, experimentemos al Espíritu para llevar a cabo la economía de Dios.
Gloria al Señor que podemos ser aclarados. Y gracias al Señor que nos permitió tenerle a usted con nosotros, hermano Ley. Esperamos que vuelva muy pronto.
Gracias a usted por invitarme.
La
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.